Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 5. He titulado el mensaje de esta mañana, El juicio de Dios. Otro de los atributos que a muchos se le hace imposible de creer o pensar es la justicia de Dios. Muchos no pueden aceptar, creer que Dios es el juez supremo de todo lo que existe y del universo. A muchos se le hace difícil masticar eso. A todos les gusta una gran idea de que Dios es un Dios solo de amor, de gracia y misericordia, y sí lo es. Un Dios que ame a todos por igual, pero no quieren un Dios que nos juzgue. Nadie nos gusta ser juzgado, ¿verdad? Tan pronto alguien nos juzga rápido, ¿verdad? Nos ponemos una defensiva reactiva. Queremos un Dios a nuestra manera. Pero no es el Dios de la Biblia. Y eso vamos a estudiar en el día de hoy. En la mayoría de los casos, muchas personas creen y confían en un sistema judicial creado por el hombre. De hecho, es uno de los tres poderes de la república en la cual vivimos hoy día en los Estados Unidos. Tenemos el poder ejecutivo, cual lo lidera el presidente de los Estados Unidos. Tenemos el poder legislativo, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes en el Congreso allá en Washington. Y tenemos también el poder judicial, que está compuesto por jueces y juezas en diferentes ramas judiciales del país. Y la mayoría de los ciudadanos concuerdan de que sí debe existir un sistema judicial imparcial que vele por los derechos del ciudadano, que recompense a aquellos que hacen lo bueno, pero que castiguen a aquellos que hagan lo malo también. No sé si usted ha estado en la corte, pero es un lugar muy serio. Que cuando está sentado allí, lo único que se escucha es el corazón palpitando del juez y el aire acondicionado. Un lugar serio. Sin un sistema judicial justo e imparcial, viviríamos ¿cómo? En caos, desorden, estuviésemos temiendo por nuestras propias vidas. La justicia es necesaria y esencial para vivir en paz, en armonía, en orden. Y si el hombre caído, finito, nosotros, en su gran mayoría tenemos un buen sistema de justicia y hacemos reverente este sistema de justicia, ¿cuánto más Dios, que es perfecto y santo? ¿Se ha hecho esta pregunta? Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver este gran atributo de Dios, el Dios de justicia. Un Dios que un día tendrá un gran juicio. Escuche bien. Job 37:23 nos dice, Dios es todopoderoso, no lo podemos alcanzar. Él es grande en poder y no lo pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Jeremías 9:24, Dios hablando en primera persona, escuche, pero si alguien se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoces, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Salmo 33:4, porque la palabra del Señor es recta y Él ama la justicia y el derecho. Isaías 61:8, dice Dios, hablando en primera persona, porque yo, el Señor, amo la justicia. Dios es un Dios de justicia. Escuchen lo que dice el teólogo Richard Mayhew sobre esto, y me gusta cómo lo dice, lo cito. La justicia de Dios es perfecta y absoluta en y hacia sí mismo, en su prevención de cualquier violación de la justicia a su carácter y en su autorrevelación en los actos de justicia. Fin de la cita. Debido a que Dios posee una naturaleza santa, tres veces santa, no puede ser indiferente al pecado. Porque eso violaría ¿qué? Su propia naturaleza. Por lo tanto, Él tiene que hacer justicia con el pecado y el pecador. Porque si no, ¿qué? Violaría su propia naturaleza. Y la Biblia describe dos tipos de justicia de Dios. Una es la justicia rectoral y la otra es la justicia distributiva. La justicia rectoral es aquella que tiene que ver con la rectitud de Dios como gobernador, legislador y juez moral del mundo, quien impone la ley con promesas de recompensa y castigo. Y la justicia distributiva es aquella que tiene que ver con su rectitud en la ejecución de la ley, en la distribución de la recompensa y el castigo, tal como nos recuerda el salmista en el Salmo 7:11, donde dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Vieron? De eso se trata nuestro pasaje de hoy. Y Pablo, antes de entrar en el corazón del Evangelio, ya ha dejado claro algunos atributos de Dios, como su ira, y hoy voy a hablar de su justicia. No puedes entender el Evangelio de Cristo si no entiendes primero la naturaleza perfecta de Dios. Y ese es un contraste con nuestra naturaleza, ¿cuál? Caída. No podemos. Somos seres caídos, corruptos, depravados, como dice el texto. Y antes de entender el Evangelio, debo entender primero la naturaleza perfecta de Dios. Es con un propósito que estamos enseñando el libro de los Romanos, especialmente en la iglesia hispanoparlante. Porque me he dado cuenta que hay un problema. No entienden lo que es la justificación por la fe y no hemos entendido, claro, lo que implica el Evangelio de Cristo. Por favor, lean conmigo capítulo 2, versículo 1 al 5, sobre el juicio de Dios. Así dice Pablo. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pasaje que muy pocos hablan en las iglesias hoy día. Pero ustedes saben que pues nosotros, nuestra filosofía de ministerio es a través de la predicación expositiva y es el texto que nos toca hoy. Y hay que explicarlo. Precioso pasaje para entenderlo. Y en esta sección aquí, Pablo comienza aquí en el versículo 1 y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 8. Esa es la unidad del pasaje. Del capítulo 1, versículo 1 al 15, vimos cómo Pablo ha expresado su gran deseo, ¿verdad?, de ir a Roma a visitar a los hermanos allá para estar edificados mutuamente. Y luego en los versículos 16 y 17, el capítulo 1, vemos el corazón de esta epístola, de esta carta, ¿cuál es? El Evangelio de Dios. Y de los versículos 18 al 32, explicó bien claro uno de los atributos que a nadie le gusta hablar, ¿cuál era? La ira de Dios, como en el versículo 18. ¿Por qué la ira de Dios es manifestada en este mundo? Y específicamente en esa unidad de los versículos 18 y 32, él le habló a un grupo en particular. ¿Se recuerdan quién era este grupo? Los gentiles. Los gentiles. Y después de leer la condenación que Pablo hace a este grupo de gentiles por haber abandonado a Dios y hundido en todos esos pecados terribles y horribles que leímos y estudiamos la semana pasada, del versículo 24 al 31, nos podemos hacer una buena pregunta. Sí, entendemos de todos esos asesinos inmorales, homosexuales, que se merecen su castigo, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos, ¿cómo entonces Dios trataría a la persona más recta, moral y religiosa, la cual tiene cierto discernimiento del bien y el mal y lleva una vida externamente virtuosa? De eso se trata esta unidad del capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8, particularmente con otro grupo de personas. ¿Con quiénes? Con los judíos. Con los judíos. Ya trató con los gentiles en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 y 3 tratará con los judíos. Pero para entender este pasaje necesitamos entender algo del contexto cultural e histórico de los judíos en el tiempo de Pablo. Tenemos que ir 2000 años atrás. Y la mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creían en la idea de que hacer ciertas obras morales y religiosas, eso podía producir justicia en la vida de ellos. Muchos creían que podían ganarse el favor de Dios y por ende la vida eterna si podían guardar la ley mosaica conjunto con la tradición de los rabinos. Muchos hacían obras buenas hacia otros para ganarse el mérito de Dios. Muchos se conducían públicamente con una conducta moralmente intachable porque creían que hacer esto, Dios le acreditaba cierta gracia a su favor. Para muchos de los judíos, comportarse como los gentiles que vimos y leímos, ¿verdad?, en los versículos 24 al 33, era impensable, era inaceptable. ¿Yo comportarme como esos gentiles inmorales? Debido a que Israel era el pueblo de Dios, ellos creían que todos los judíos estaban exentos del juicio y de la condenación de Dios por el pecado. Ellos estaban totalmente convencidos de que Dios juzgaría y condenaría a los gentiles paganos debido a su idolatría e inmoralidad, pero que ningún judío experimentaría jamás tal condenación. De hecho, en el primer siglo había un decir que los judíos constantemente le encantaba decir, y lo cito: de todas las naciones Dios ama a Israel solamente, y Dios juzgará a los gentiles con una vara de maldición y a los judíos con otra. Fin de la cita. Siglo primero. Algunos judíos, me pareció jocoso esto, pero algunos judíos enseñaban que Abraham se sentaba fuera de la puerta del infierno para no permitir que ningún judío entrara, así fuese un asesino. Los judíos y todas las religiones falsas siempre han creído que el hombre puede alcanzar la salvación o el favor de Dios con el mero hecho de hacer buenas obras o aparentar una buena conducta moral. Y Pablo aquí procede con gran ímpetu y con claridad para mostrarle tanto al religioso falso como al moralista que ante Dios son igualmente culpables y están también bajo la condenación. Igual que los gentiles. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos tres principios por los cuales Dios juzga. Tres principios por los cuales Dios juzga a los hombres. Y el primer principio por el cual Dios juzga a los hombres lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 2, 1. Capítulo 2, versículo 1. Dios juzga a los hombres porque, número 1, porque ellos tienen conocimiento de lo bueno y de lo malo. Porque ellos tienen conocimiento de lo bueno y malo. Observen el versículo 1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Esa conjunción, por lo cual, en el original significa en conclusión. ¿En conclusión de qué? En conclusión del capítulo 1, versículo 18, que estudiamos al 32. En conclusión de que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres, y que con injusticia restringen la verdad. Y estos gentiles han abandonado a Dios en la práctica de todo ese catálogo de pecados que vimos en los versículos 24 al 32. En conclusión de todo eso, tú también, judío, no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿Quiénes son estos que juzgaban a otros? Como ya les dije, los judíos en la época de Pablo. Los que se hacían los más religiosos que otros, los supermoralistas. Vean más adelante en el versículo 17, le da una buena guía. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, ¿vamos viendo? Este es el grupo que está hablando Pablo aquí. Los judíos se caracterizaban constantemente por juzgar a los gentiles al considerarlos como inferiores espiritualmente y de que estaban fuera del reino de Dios constantemente, al punto que a veces lo llamaban hasta los perros. Llamaban a los gentiles perros. Sin saber que por la gracia de Dios, los mismos judíos tuvieron acceso a la Escritura y por lo tanto tenían un amplio conocimiento de lo que era lo bueno y lo malo. Pero lo usaban ¿para qué? Para juzgar a otros y hacerse ellos los más espirituales. Muchos de ellos se jactaban que no se encontraban en pecados de idolatría en pecado de homosexualidad, inmoralidad sexual o algún otro pecado inmoral visible que vimos en los versículos 24 al 32, y creían que al no practicar esos pecados morales horribles estaban exentos del juicio de Dios. Yo no practico eso. Por lo tanto, yo estoy exento del juicio de Dios. Pablo le dice, ustedes religiosos moralistas son tan culpables como los gentiles paganos. Y no están exentos del juicio de Dios. Lo mismo que ocurre hoy día en el siglo XXI. Es lo mismo. Con la famosa filosofía moralista, fuera y dentro de la iglesia. Lo mismo. Tanto la iglesia católica romana como la protestante han infiltrado esta filosofía moralista dentro de las bancas. El moralismo nació en el siglo XIX en Europa y luego se llegó a los Estados Unidos. Y el movimiento moralista trata de inculcar a la sociedad un conjunto de valores morales, generalmente de comportamientos tradicionales, pero también de justicia, libertad e igualdad. Hay un problema con el moralismo. Hay un problema con el moralista. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que el moralista que juzga a otro lo hace según el estándar humano. Tratamos de utilizar el sistema judicial humano, que es totalmente diferente al sistema judicial de Dios. El problema del estándar moral humano es que está distorsionado y corrupto por el pecado. Distorsionado. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar la moralidad de otros cuando en primer lugar nadie nos ha puesto por jueces? Vamos a empezar por ahí. Porque solamente hay un juez. Y no eres ni tú ni yo. Es Dios. Es Cristo. Y en segundo lugar, ¿cómo nosotros vamos a juzgar la moralidad de otros cuando nosotros mismos hacemos lo mismo o peores cosas? Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? ¿O miento? Pero lo hacemos. No tal vez a la magnitud que vimos en los versículos 24 al 32 la semana pasada, pero hacemos otros iguales o peores. ¿Cómo vamos a juzgar al hermano que está al lado? Observen al final el versículo 1. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Claro, en este contexto inmediato está hablando a los judíos religiosos moralistas, pero ¿nosotros no nos comportamos de igual manera hoy en el siglo XXI? ¿Fuera y dentro de la iglesia? Hay muchos dentro de la iglesia que aborrecen el movimiento homosexual al punto que maltratan a una persona que se identifica con ese movimiento. Yo aborrezco el movimiento, pero yo amo a la persona y quiero llevarlo a Cristo. Y aborrecen el movimiento, pero ¿qué diferencia hay con el heterosexual? Cuando el mismo Señor Jesucristo, en el mejor sermón que predicó en toda su historia, en el Sermón del Monte, dijo bien claro, Si miras a una mujer con codicia, ya has cometido adulterio de corazón. Mateo 5:28. ¿No hemos mirado a alguien del otro sexo con codicia? Y tal vez no hemos cometido un homicidio, claro, como dice los versículos 24 al 32, como hacían los gentiles. Pero el mismo Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que si te enojas con tu hermano, ya has cometido asesinato en primer grado. Mateo 5:21. No podemos decir que no hemos enojado con alguien. Porque eso nos haría mentirosos. Si has dicho una mentira en tu vida, una. Eso es suficiente para ponernos en el mismo nivel de aquellos que mienten a diario. Una mentirita blanca, no sé cómo la quieras llamar. Te doy una dirección falsa. Una mentirita que eso nada malo. Una sola mentira te hace culpable del juicio de Dios. Así de serio Dios trata el pecado. Una sola es suficiente. Nada más con el testigo, su señoría. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán y Eva para ganarse la pena capital? 5.000 pecados, 1.000 pecados, 100.000 pecados. ¿Cuántos? ¡Uno! Solo uno. Un pecado que cometamos nos hace culpables de todos. Santiago 2.10, ¿se recuerdan? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Vieron? En primer lugar, no podemos juzgar a nadie porque solamente Dios es el juez supremo. Y en segundo lugar, no podemos juzgar a nadie porque nosotros somos tan culpables como aquello que juzgamos. Los justos, en su propia opinión, cometen dos errores graves. Uno, subestiman la altura del criterio de la justicia de Dios. Y dos, el cual abarca tanto la vida interna como la externa. Y dos, también subestiman la profundidad de su propio pecado. Es fácil mirar el pecado del otro, ¿verdad? Y juzgarlo. Eso es fácil. Es una tentación universal exagerar las faltas de los demás al mismo tiempo que se minimizan las de nosotros mismos. Magnificamos el pecado del hermano y minimizamos el de nosotros. Y tenemos que ir nuevamente al Sermón del Monte, porque es nuestro Señor Jesucristo el que nos instruye y nos enseña constantemente sobre esto. No lo pudo decir más claro, como lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 3. Hablando el Señor de no juzgar a los otros. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Mateo 7, 3 dice, ¿Por qué miras la mota, una astilla, una pajita, que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Me encantan las enseñanzas de Jesucristo porque Jesús siempre va a la yugular, donde duele. Pero es bueno. Es bueno que el Señor Jesucristo nos recuerde estas enseñanzas. Porque es fácil juzgar al hermano que está al lado y su pecado. cuando nosotros mismos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que nadie nos ha visto. No estamos expuestos a las noticias, las redes sociales, o nadie nos ha visto. ¿Ven? ¿Ven cómo el moralismo a la luz de las Escrituras se destruye, se desploma? Muchas personas creen que el cristianismo es bueno porque les ayuda a vivir una vida recta, moral, conforme, ¿verdad?, al estándar del hombre. Algunos asisten domingo tras domingo a la iglesia porque creen que haciendo esto les puede ayudar a vivir una vida moral saludable, recta, digna ante la sociedad. Pero el cristianismo no es para dar cátedras de moralismo. Es como el otro día, un testigo de Jehová me dijo, ya que no podemos llegar de acuerdo a ningún punto, por lo menos compartimos la misma Biblia y podemos practicar los mismos principios morales de la Biblia. Dije, no tenemos la misma Biblia para empezar. Y segundo, que si tú no entiendes que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Dios hombre, hombre Dios, que Jesucristo es Yahweh, lo que estás practicando es moralismo y en alguna parte te vas a desplomar. Porque nadie aquí puede cumplir la ley a la perfección. Solamente Cristo. Solamente Cristo. El cristianismo no es para dar cátedras de moralismo. El cristianismo es morir diariamente a tu pecado y poner tu fe en Cristo Jesús. Y cuando eso ocurra en tu vida, cuando nazcas de nuevo en regeneración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo se encargará de convencerte a ti de pecado, juicio y justicia en tu corazón. Y tu prioridad no va a ser moralista, sino que tu prioridad va a ser, quiero ser como Cristo. Y la manifestación de todos esos frutos del Espíritu que vemos en Gálatas serán reflejados en tu vida, en la sociedad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No porque el moralismo sea una prioridad en tu vida, sino porque has sido transformado de adentro hacia afuera por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Y vas a reflejar esa conducta afuera como tal. En otras palabras, tu conducta moral estará controlada por el Espíritu Santo y esto es algo que tú no puedes hacer, solamente el Espíritu Santo lo hace. Hermanos, el punto que Pablo quiere hacer aquí es, en el versículo 1, es que si alguno tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, entonces es condenado por él mismo, ya que también tiene lo suficiente para juzgar su propia condición a la luz de la verdad. Así que en el día del juicio de Dios, tanto gentiles, tanto como los judíos, tanto como usted y yo, Dios nos juzgará. Porque tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. El hombre más sabio que ha existido en esta tierra, aparte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Rey Salomón, lo dijo bien claro al final de su libro Eclesiastés. ¿Cuál es la conclusión de todo? Él dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda su mandamiento. ¿Por qué? Porque esto concierne a toda persona. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios juzgará a todos los hombres por el conocimiento que ya tienen de lo que es bueno y lo que es malo. Así que todos nosotros en esta mañana tenemos la acusación. No se escapa uno de aquí. Veamos un segundo principio por el cual Dios juzga a los hombres. Y eso lo vemos en los versículos 2 al 3. Número 2. Dios juzga a los hombres de acuerdo a su verdad. Dios juzga a los hombres de acuerdo a su verdad. Vean el versículo 2 y 3. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Ese verbo sabemos transmite la idea de conciencia de lo que es obvio y conocido por todo. Y vean cómo está, en primera persona plural. Pablo se está incluyendo en el grupo. Pablo se incluye con el grupo de judíos y deja por sentado de que el juicio de Dios existe y se aplica a todos los que practican tales cosas. ¿Por qué? Porque ya los judíos tenían conocimiento de las verdades de Dios, particularmente del juicio de Dios por el pecado. Ellos conocían de que Dios es veraz y que Dios opera según su verdad, según su palabra. Los judíos habían gozado de mayor iluminación espiritual sobre el juicio de Dios. Todo el Antiguo Testamento habla del juicio de Dios. Ellos claro que sabían esa gran verdad. Salmo 9:4, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Salmo 9:8, y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará el juicio sobre los pueblos. Salmo 96:13, porque Dios viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Los judíos sabían sobre el juicio de Dios y sabían del juicio de Dios según la verdad revelada de Dios. Y con más conocimiento viene ¿qué? Más responsabilidad. Cada domingo que usted viene aquí, se siente y escucha estas verdades que estamos hablando, hay más responsabilidad. A veces pienso y no estaremos haciendo mal a esta persona. Porque tiene que hacer algo con esa verdad. Esto aquí no es una universidad catedrática enseñando principios morales. Esta es la palabra de Dios. Y tenemos que hacer algo con la palabra de Dios. Y el juicio del hombre está distorsionado por el pecado y nunca conoce la verdad completa. Cuando el moralista orgulloso juzga y condena a otros, al mismo tiempo piensa en sí mismo como alguien aceptable para Dios, es únicamente porque está juzgando desde su propia perspectiva distorsionada y pervertida. Pero la perspectiva y el juicio de Dios es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque es perfecta. Es perfecta. La verdad es perfecta. Dios es veraz. Nosotros somos mentirosos, dice la Biblia. Pero Dios es veraz. Y su palabra es verdad. Y es perfecta, inerrante, inquebrantable. Y es por eso que el autor de los Hebreos lo dice así en Hebreos 4:13. No hay cosa creada. ¿Verdad que estudiamos Hebreos mucho, Hebreos 4:12, y nos lo memorizamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No sabemos el versículo de memoria, pero el versículo 13 no lo hablamos. ¿Qué dice el versículo 13? No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, un día usted y yo tendremos que comparecer ante el juicio de Dios. Usted y yo tendremos que rendir cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca, por cada pensamiento que nace de nuestro corazón. Ya sean buenos o sean malos. Y la fecha de ese juicio ante el juez supremo ya está. Usted y yo no la sabemos. Por lo tanto, usted y yo estamos citados. Tenemos que comparecer ante el tribunal celestial. La fecha está. Y en ese mismo día, Dios mismo, Dios será testigo, Dios será el jurado y Dios será el juez, pero también Dios va a ser el ejecutador. Y ese día será tan veraz, tal como mañana saldrá el sol. Se los prometo. Te pregunto en esta mañana, ¿estás preparado para ese día? ¿Ya tienes tu representación legal lista para ese día? Si alguna vez dijiste una mentira, quiero decirte que ya eres culpable. Si alguna vez codiciaste a alguien que no es tu cónyuge, ya eres culpable en todos los cargos. Si alguna vez te enojaste con alguien, ya eres culpable de todos los cargos. Por más bueno que te comportes o moral que seas. Somos culpables. Y no creamos que nos vamos a escapar de ese juicio. Observen el versículo 3, lo que dice. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Se contesta por sí misma en la forma que lo pregunta. ¿Te vas a escapar del juicio de Dios? ¿Del omnipresente? Ese verbo pensar en el original implica el concepto de calcular o suponer y está relacionado con el término lógica. El moralista y el religioso hacen estimaciones falsas de su propia pecaminosidad y culpa. Un comentarista lo dice de esta manera y lo cito. Mira cómo lo dice, lo cito. Oye tú, tonto, ¿en realidad has hecho los cálculos para ubicarte en un ángulo que te permita llevarle a la contraria a Dios y salirte con la tuya? No seas tonto, ni siquiera tienes un ápice de probabilidad para lograrlo. Fin de la cita. A veces nos comportamos como Jonás. Me voy para otro lado. Allí también está Dios. Ellos, los judíos, se comparan con el inmoral, idólatra o el criminal. Y se dice a sí mismo, yo no soy tan malo como esto. Y no solamente los judíos, nosotros también. Yo no practico la inmoralidad. Yo no practico otras cosas. O soy un criminal, no robo bancos. No mato a nadie con una pistola. Yo no soy tan malo como estos. ¿No hacemos lo mismo? Pablo dice, no, eres igual. No te mientas a ti mismo, eres igual, somos iguales. Somos tan culpables como el inmoral, idólatra y el criminal. De hecho, somos peores. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿según qué? Las verdades de Dios. La verdad de Dios. Pero juzga al otro de tu perspectiva caída, finita y distorsionada. Eres igual de culpable o peor y no tendrás escape en el día del juicio. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y estemos preparados para ese gran día en la corte. En aquel día, en aquel gran día, si tú no tienes representación legal idónea, lo único que te puedo decir, ay de ti. Ay de ti. O en las palabras del autor de los Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ese día desearás no haber nacido y no haber estado presente este día escuchando este mensaje. No creas que el día que tú mueras se acabó todo. Se apagaron las luces. Finito. Como creen casi todas esas religiones falsas. Porque ahí es que comienza todo. Como dice Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después esto, el juicio. Ah, tu cita, mi cita. Dios juzgará a todos los hombres de acuerdo con su verdad. Vas a tener que explicarle a Dios todas estas verdades que escuchaste aquí y si hiciste algo por ellas. Finalmente, veamos un tercer principio por el cual Dios juzgará a los hombres, y lo podemos ver en los versículos 4 al 5. Número 3. Dios juzgará a los hombres por no arrepentirse de sus pecados. Dios juzgará a los hombres por no arrepentirse de sus pecados. Versículos 4 al 5. Vean el versículo 4. ¿O tienes en poca las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, afirma que Dios juzga sobre la verdadera culpa de una persona. Una culpa que es común a todo ser humano, incluyendo a personas tales como los judíos antiguos, quienes se consideraban a sí mismos eximidos de juicio a causa de su alta estatura moral, religión o cualquier otra cosa externa. Y hoy día es igual con el moralista moderno. Sí, es verdad, muchos no nos consideramos criminales, asesinos, idólatras y morales. Cuando el sermón del monte nos dice que, sí lo somos. Sí, Jesús dice, sí lo son. No digas que no lo eres. Muchos se creen que con sus obras buenas o aportaciones de caridad a la humanidad, pero sin un arrepentimiento genuino, son como metal que resuena o símbolo que retiñe. Veamos lo que Pablo quiere decir aquí. Observen que Pablo les advierte a sus lectores otros atributos de Dios en el versículo 4. ¿Qué les recuerda? Pablo les recuerda no solamente que Dios es un Dios de ira, es un Dios de justicia, sino que también Dios es también un Dios como bueno. Dios es un Dios bueno, bondadoso. No solamente eso, que también es un Dios clemente. Es un Dios que es paciente. El comentarista Matthew Henry dijo una vez, y lo cito, hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la voluntad de Dios. Fin de la cita. Cuando te aferras a tu pecado, cuando lo haces deliberadamente y lo practicas, estás menospreciando la gran bondad de Dios en tu vida. Quiero que lo recuerdes. Y yo también. Ese verbo que traduce tener poco o menosprecia en Reina Valera significa literalmente mirar hacia abajo con una actitud de superioridad al punto que subestimas el valor verdadero de lo que se dice. Conlleva la idea de desconsiderar o despreciar. Las personas orgullosas desprecian la bondad, la clemencia y la paciencia de Dios con su pecado impenitente. Dios es bueno y para siempre su misericordia, como leímos hoy. Dios en su gracia común te da tantas cosas buenas, porque todo lo bueno viene del Padre de las luces, Santiago 1:17, el oxígeno, agua, comida, casa, ropa, trabajo, chequera, todo lo que tienes físicamente viene de la mano de Dios en su gracia común. ¿Pero qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre orgulloso deliberadamente? Desprecio la bondad, clemencia y paciencia de Dios. Es como si compraras una botella de agua fría para bebértela, pero en vez de bebértela, la abres y la tiras por la alcantarilla. Pero eso no es lo peor. Lo peor que es que al ignorar la bondad de Dios, desprecias el único medio que te puede salvar del gran juicio de Dios. Es como tener un bufete de los 10 mejores abogados en la nación, pero los despide el día antes del juicio. Y te apareces en la corte como solo. Sabiendo que toda la evidencia en la corte está en tu contra y te espera una sentencia de 1500 cadenas perpetuas. Pero despides el bufete de abogado. Desprecias al único Dios que te puede otorgar el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Metanoia. Tiene el significado básico de cambiar la mente de una persona para que tenga una idea diferente sobre alguna cosa. En el campo moral y espiritual se refiere a cambiar de perspectiva frente al pecado, pasando de amarlo a renunciar a él. Antes de Cristo amábamos el pecado, seguíamos el pecado. Ahora, después de Cristo, odiamos el pecado, lo abandonamos. Lo abandonamos. No quiero entretenerlo en mi vida. Me apesta el pecado. Eso es arrepentimiento. Es abandono total, porque muchos lloran, se sienten tristes, afligidos, pero no lo abandonan. Y no hay arrepentimiento bíblico hasta que lo abandones. Lo demás son lágrimas de cocodrilo, como decimos en mi país. Arrepentimiento bíblico es abandono total de ese pecado en particular que tanto amamos. Y Dios es el único que puede otorgar eso. Nosotros como personas no podemos producirlo, sino es Dios que lo otorga. Porque en la salvación, Dios es el que hace todo el trabajo. ¿Pero qué hace el hombre? ¿Aprecia la bondad de Dios? ¿Por qué el hombre no se arrepiente aparte de amar su pecado? Versículo 5. Por causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido. El hombre deliberadamente decide no arrepentirse. Esa palabra terquedad o dureza, como dice Reina Valera en el griego, es esclerotes, que se refiere literalmente a la callosidad o endurecimiento. Es la palabra que los médicos usan para esclerosis. Endurecimiento patológico de un órgano tejido. En lo físico, la arteriosclerosis tiene que ver con el endurecimiento físico de las arterias, ¿verdad? En lo espiritual, el pecador que no se arrepiente, se le endurece su corazón espiritual, que finalmente lo llevará a un infierno eterno. ¿Cómo sabemos eso? Final del versículo 5. Qué aterrador ese texto. Léanlo, mírenlo ahí. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese verbo acumulando está en el presente, que significa que estás constantemente, todos los días, en todo momento, ¿a qué? Acumulando, o mejor dicho, amontonando. Ira sobre ira. Ira sobre ira. Cada día que tú escuches estas verdades, cada día que tú rechazas el Evangelio, que no te arrepientes, estás acumulando ira sobre ira. ¿Y de qué ira está hablando Pablo? No de la ira que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Una ira presente que uno sufre en el momento, sino que estamos hablando de una ira en el futuro, la santa ira de Dios. Todos aquellos que han rechazado el Evangelio de Jesucristo y han confiado en su religión falsa, han confiado en sus obras buenas, han confiado en su buena conducta moral e intachable, pero no se han arrepentido. Todos ellos estarán citados para comparecer ante el juicio del gran trono blanco, donde Dios, el juez supremo, el juez de jueces, el Señor Jesucristo, leerá la sentencia, les otorgará un cuerpo de carne y hueso apto para recibir el castigo eterno y los arrojará, los tirará al lago que arde con fuego y azufre, atormentados por toda una eternidad. ¿Por qué? Por la esclerosis de su corazón espiritual. Por la dureza de su corazón y no arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Por rechazar el Evangelio. Estas son las consecuencias finales de este gran juicio de Dios. Y todos nosotros en este día no tenemos excusa para este gran día. Y es en este contexto que el autor de los Hebreos, y vuelvo y lo repito, dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¡Qué horrible, hermanos! ¡Qué horrible! De morir sin Cristo. Qué horrible de rechazar al único Dios que nos puede otorgar el arrepentimiento que tanto necesitamos. El juicio de Dios será tan real como el aire que estamos respirando en este momento. Más vale que estemos todos preparados y con una buena representación legal. Si no tienes abogado para este día, te recomiendo uno. Es un excelente abogado. Nunca ha perdido un caso. Tiene 100% de casos ganados. Y Y su nombre es Jesús, el Salvador. Ven a Cristo. Esto es verdad. Te ruego, ven a Cristo. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿tú sabes lo que va a hacer ese gran juez? Ese gran juez se bajará del banco donde está sentado en la corte, se quitará su toga negra y te pondrá sus vestidos blancos, puros, perfectos de su justicia. Te absorberá de la sentencia y te otorgará perdón de pecados y vida eterna. Por favor, si no lo conoces, te pido que lo contrates, porque es el mejor abogado que he podido conocer. No solo el mejor, pero el único que te puede ayudar. Oremos.